Muy buenas noches, hermanos. Es una bendición estar aquí otra vez. Y pueden abrir sus Biblias en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo, vamos a leer del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor, en lo que ustedes lo buscan, si lo encuentran bueno, si no, solo escuchen. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hermanos, sin duda aquí Pablo está dando una gran advertencia muy importante para los tesalonicenses, porque si estudiamos un poco más atrás, vamos a encontrar que ya hay falsos maestros, falsos profetas, falsos cristianos y falsas, bueno, ¿qué más podemos decir? Muchas personas que están en contra de la palabra del Señor, enseñando a los cristianos de aquel tiempo que Cristo no vendría. Imagínense, que Cristo no vendría. Entonces, por eso mismo es que Pablo enfatiza, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque algunos ya tenían dudas, si viene o no viene, ya pasaron 5, 10, 15, 20 años, 100 años, yo no sé, 30 años, ¿verdad? 40, 60 años pasaron y Cristo no ha venido. Entonces, por eso enfatiza eso, pero también usa una palabra ahí muy importante que dice, os rogamos, un pedido no solo simple, de lo más profundo de su corazón, que dice, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente, de vuestro modo de pensar. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por lo bueno que eres conmigo y te doy gracias por cada hermano que está aquí. Te quiero pedir en esta noche, conociendo mi condición de ser humano y de pecador y sabiendo que soy insuficiente para poder y tratar de entender tu palabra, te pido que de tu Espíritu Santo, que puedas hablar a cada corazón esta noche, que puedas usar tu palabra para hablar a cada individuo, a cada persona. Señor, te pido que me ayudes en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, sin duda estamos viviendo tiempos peligrosos. Si usted mira las noticias, que algunos dicen yo ya no las miro por eso, porque son malas noticias. Bueno, pues yo quisiera animarte que lo mires. Que lo mires porque, aunque son malas noticias, pero te sirven porque entonces tú sabes en qué tiempo estás viviendo. Y si leemos el versículo 3, nadie os engañe, dice, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Entonces usted viene y está mirando las noticias, usted se da cuenta que todo es malo a nuestro alrededor. Y no solo todo es malo a nuestro alrededor, pero la apostasía no solo está hablando del mundo afuera, sino aquí Pablo está hablando de los cristianos dentro de la iglesia. Que quiere decir que alguna vez, algún día anduvieron en los caminos de Dios, hicieron muchas cosas para Dios, hicieron lo que no se pueden imaginar ustedes, pero hoy en día ya no hacen eso. Hoy en día quizá están hablando en contra de la iglesia, en contra de Dios, y hay muchos, si usted va y toca una puerta o habla con personas, se encontrará con muchas personas que en un tiempo fueron cristianos, pero ahora no creen nada. Ahora son ateos. Y ahora, y me sorprende que incluso nuestros hijos o los hijos de alguien más que estuvieron desde niños en la iglesia ahora no están en la iglesia. Porque estamos sufriendo tiempos peligrosos. En aquel tiempo mataban a los cristianos. A hoy, si usted sigue noticias cristianas, también los siguen matando. Solo que algunos de nosotros no estamos muy enterados. Tanto en nuestro país, México, quizá en Sudamérica, no sé, pero en Europa, en África, en muchos otros lados, sufren persecución. Pero algunos de nosotros no sabemos porque no nos enteramos. Entonces aquí Pablo está diciendo, os rogamos, hermanos, con un pedido muy profundo desde su corazón. No está, dice, que no se dejen mover de lo que ellos piensan. Estas palabras están cumpliendo, hermanos. Lo que él está hablando aquí, la apostasía, se está cumpliendo. ¿Cuántas iglesias a hoy en día? Yo estaba debatiendo porque normalmente se está acabando el año y hay que hacer planes para el nuevo año. Y lo más, podrían decir, lo mejor sería hablar buenas metas y forjarte metas. Pero dije, no, creo que eso no voy a hablar. Inclusive estuve con el peluquero y dijo, te vienes a cortar el pelo porque seguro vas a predicar, ¿no? Porque él es también cristiano, pentecostal, pero es cristiano, cree algunas cosas. Y no peleamos, ¿verdad? Si él habla lenguas, que hable lenguas. No voy a pelear con él. Solo si él, yo le digo, ¿tú crees en Cristo para ser salvo? Dice, yo creo en Cristo para ser salvo. Ok, está bien. So, sigue hablando lenguas o haz lo que quieras, ¿no? Pero no voy a debatir con él. Entonces él dice, pues aviéntales un rollo para nuevas metas. Dije, pues sí, quisiera, pero no sé Dios qué quiere. Entonces, hermanos, muchas personas, incluso, estoy hablando de cristianos, están siendo engañados por personas que un día estuvieron en la iglesia y ya no están en la iglesia. Por personas que malentienden muchas cosas de la Biblia y usted escucha unas personas, luego escucha otras personas y luego escucha otras y usted ya no sabe qué creer. Mi carga en esta noche, hermanos, es compartir la palabra de nuestro Señor. Y que el Espíritu Santo en cada uno de ustedes pueda hablarles claramente, claramente. Y que nosotros seamos profundamente movidos, no por mis palabras, porque yo no soy elocuente. Pero que nosotros seamos profundamente movidos por la palabra del Señor, por el Espíritu del Señor. ¿Verdad? Porque muchas veces nosotros venimos a ser movidos por sentimientos del predicador, por su elocuencia, como él se dirige a nosotros. Y entonces nos agarra bien y dice, y somos movidos por la carne muchas veces. Pero no somos movidos por el Espíritu Santo, ni por la palabra del Señor. Y en esta noche, esa es mi petición más grande delante de Dios, que todos aquí seamos movidos, no por mis palabras, sino por la palabra, el Espíritu Santo de Dios, y que cada uno de ustedes, si es muy sincero y está aquí, no solo por la comida de esta noche, por convivir los hermanos los unos con los otros, sino que ustedes digan, yo quiero algo del Señor, que algo me hable, porque es bien difícil para mí predicar o tratar de predicar o enseñar algo donde sé que hay hermanos aquí que han tenido 30 años de enseñanza, ¿verdad? 30 años de instituto, 30 años fieles en la iglesia. Para mí es muy difícil porque normalmente todo ya lo sabe. No hay nada nuevo que enseñar, pero sí hay, como Pablo dijo, repetir y repetir y repetir, porque muchas veces se nos olvida. Pero vamos a cambiar un poquito a Mateo 24 de Tesalonicenses, de Segunda de Tesalonicenses, vamos a ir a Mateo 24 y vamos a hablar acerca del problema más grande en las iglesias de hoy en día. Versículo Mateo 24, versículo 3, se dice así, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondió Jesús y les dijo, mirad que nadie os engañe. La pregunta es, ¿Está respondiendo Jesús a la pregunta de los discípulos? Estando Jesús en el monte de los Olivos, se le acercaron los discípulos y ellos preguntaron: dinos, ¿cuándo serán qué señales habrá? ¿Cuándo será el fin del mundo? Pero Jesús dijo: mirad que nadie os engañe. Surge una pregunta aquí: ¿puede un cristiano ser engañado por la apostasía? ¿Puede un cristiano que está dentro de la iglesia por el resto, por muchos años, que incluso sabe muchas cosas, puede un cristiano llegar a ser engañado por personas que malinterpretan la palabra del Señor, que malentienden o que están ahora fríos espiritualmente? El problema más grande de la iglesia hoy en nuestros días no es que sabemos mucho, o no es que sabemos poco, sería lo mejor, sino el problema más grande de las iglesias hoy en día no es que no sabes nada, el problema más grande es que estamos fríos. Espiritualmente estoy frío. Estás frío. ¿Cómo yo sé que estoy frío espiritualmente? ¿Por qué? Porque simplemente ya no estamos haciendo las cosas que hacíamos al principio. Yo no sé si tú has leído todo el año tu Biblia. Bueno, no vamos a hacer todo el año. Yo no sé cuántos días leíste la Biblia esta semana. Yo no sé, no sé cuántos días oraste. Yo no sé. Bueno, pues si no lo hiciste, es que aunque sabes muchas cosas, estás frío espiritualmente. Y ese es el problema más grande en el día de hoy en nuestras iglesias y de cada cristiano. Estamos fríos espiritualmente y aquí entramos todos. Aquí no importa si has predicado 20 años, no importa si 10 años, no importa si has estado 50, 30 años en una iglesia, toda tu vida en una iglesia, normalmente los que han tenido más tiempo son los que estamos más fríos espiritualmente. Y los nuevos son los que están más con calor de decir quién les ha salvado. Pero los que ya tenemos tiempo, estamos tan maduros, como dije una vez, que somos un fruto bien maduro, que ¿qué pasa con un fruto maduro? Ya está tirado en el suelo. Quiero no enfatizar tanto aquí, pero dice la palabra del Señor en el 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. La pregunta es, cuando él está diciendo a muchos engañará, ¿está diciendo a cristianos o a no cristianos? Para mi opinión, está hablando a cristianos, porque está hablando con los discípulos. Pero también entran las demás personas no cristianas. Entonces, si me brinco hasta el versículo 10, muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. La palabra muchos, si usted sigue leyendo, se repite. Es muy importante. Muchos se van a levantar, muchos serán engañados, muchos. Entonces, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Sabes por qué tú y yo, sabes por qué todos aquí estamos fríos? No, yo no estoy frío. Bueno, si no estás, no estás. Bueno, pero ¿sabes por qué la mayoría de nosotros estamos fríos? Por causa de que la maldad se ha multiplicado. Hay tanta maldad a nuestro alrededor que ya la estamos aceptando cada día más y más, y nos estamos haciendo inmunes a la palabra del Señor. Estamos tan fríos cada vez que, y no estoy hablando de la maldad allá afuera, estoy hablando de la maldad que muchas veces hay dentro de la iglesia. Porque habemos cristianos que odiamos, habemos cristianos que nos cae gordo otro hermano, o nos cae mal simplemente. Estoy usando algunas palabras vulgares, pero para que me puedan entender. Entonces, ¿verdad? Habemos personas que realmente nos comportamos como si no fuéramos cristianos. Yo puedo saludarte a ti y aunque esté delante de ti, tú no me saludas porque yo te caigo mal. Y a muchas personas les caigo mal porque les digo la verdad. En mi trabajo a muchos yo les caigo mal porque si yo tengo algo contra alguien es mejor que yo le diga, o sabes qué, me hiciste esto y eso no me gustó. Y otros solo se aguantan y no dicen nada. Entonces, cuando tú dices la verdad, empiezas a caer mal a las personas. Y es muy normal. Entonces, muchos tropezarán hablando a cristianos. La pregunta, hay muchas clases de amor aquí. Vamos a enfatizar dos palabras. Y muchos profetas, versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad o la iniquidad, podemos usar también esa palabra, iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Cuando estoy hablando iniquidad o maldad, amor, ¿de qué clase de amor está hablando Jesús? Bueno, hay algunas clases de amor, como el pastor ya ha hablado muchas veces, pero existe el amor carnal, existe el amor familiar y fraternal, pero también existe el amor de Dios. El amor que el pastor siempre, yo no sé qué es esa palabra, pero es agape, ¿verdad? Yo no sé qué significa exactamente, pero a lo que yo encuentro en la Biblia es el amor de Dios. Y esto significa la misma esencia de Dios. Porque en primera de Pedro, dice 4:8, dice que Dios es amor. Dios no siente amor. Dios no tiene amor. Dios ya es amor. Entonces su amor no cambia. Entonces, esto es un sentir de Dios. ¿Y saben qué amor nosotros practicamos más? El amor familiar, muchas veces el amor carnal, muchas veces el amor fraternal. Pero para poder entender un poquito más, vamos a ir a Apocalipsis 2, 1 al 5. Y antes de que llegue ahí, fíjense bien cómo el amor de muchas personas ya se está enfriando, que podemos legislar para cuidar animales, pero a la misma vez podemos legislar para matar bebés. Se dice que casi 60 millones de niños ya muertos en Estados Unidos, 50 y tantos, casi 60. Entonces, pero no mates un perro porque te vas a la cárcel. Te iba a decir, te vas al bote. No, pero si matas un animal, te condenan. Pero haz un aborto y todo está bien. No hay problema, puedes abortar y no hay ningún problema. ¿Te das cuenta cómo el amor está muriendo? ¿Te das cuenta por la maldad que hay en el mundo? Ya no somos tan sensibles. Ya podríamos ver a una persona muriendo ahí a nuestro lado y decir que se muera. El cristiano, nosotros somos ya también así. Yo soy así. Muchas veces miro compañeros en el trabajo ya que se vayan al infierno. No quieren. Bueno, yo uso esa expresión porque yo quiero ser muy transparente con ustedes. Así pienso. Así actúo. Muchas veces yo no hablo a ellos de Cristo. Pero estoy diciendo, ya no tengo amor para ellos. No sé si me estoy entendiendo. ¿Me estoy dando a entender con ustedes? No sé. Pero estoy hablando de que el amor agape, el amor de Dios, ya no está en nosotros. Porque nosotros estamos fríos. Y como estamos fríos, normalmente cuando tenemos frío no te quieres mover. Dice Apocalipsis 2, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, cuando Jesús habla, el amor de muchos se enfriará. Está hablando de esa clase de amor. De esa clase de amor. No sé tú, pero nuestro amor es la relación que nosotros tenemos con Dios. ¿Cómo está tu relación? ¿Se está enfriando por causa de la iniquidad que nos rodea? ¿Por la causa de iniquidad que está en tu vida? Entre más pecado nosotros tenemos, más fríos nos volvemos. Y algunos de ustedes dirán, tú puedes decir, ¿tú realmente piensas acerca de tus compañeros que se vayan al infierno? Pues yo pienso que sí, cuando ya no les hablo de Cristo. Yo con muchas personas topo casi diariamente, diferentes, a veces casi los mismos. Pero muchas veces ya no tengo ese amor para hablarles aquí. Yo estoy aquí no porque soy uno de los mejores, no. Yo estoy aquí porque soy uno de los peores de este cuarto. Pero aún sigo pensando que Dios puede usar un burro para hablar. Eso es lo que aún todavía pienso. Si nos damos cuenta en el libro de Hechos 20, Pablo predicó 3 años en Éfeso. Después mandó a Timoteo, después a Juan. ¿Cuánta inversión hizo Dios con Éfeso? Ahora la pregunta es, ¿cuánta inversión Dios ha hecho con nosotros? ¿Y cuánto nosotros estamos respondiendo a Dios? Ellos dejaron su primer amor, el amor de Dios, pero practicaron el amor del mundo. ¿No será que nosotros estamos dejando el amor de Dios o ya lo hemos dejado y estamos practicando el amor del mundo? Si tú me amas, yo te amo. Si tú me das, yo te doy. Y estamos bien, como dicen los chavalos por ahí, bien buena onda. Convivimos a gusto. Somos hermanos. Pero ¿estamos practicando el amor de Dios realmente? Algunos no nos caemos bien. La pregunta es, ¿sabes? A mí quisiera invitar aquí a un hermano a mi casa a comer. Voy a invitar al hermano Américo. Hermano, te invito a ti a comer, pero no lleves a tu esposa, por favor, porque no me cae bien. Estoy usando esto para que ustedes puedan entender. Algunos cristianos decimos, Señor, yo te amo y tú sabes que daría mi vida por ti. Pero a fulano de tal, el hermano fulano, la hermana sutana, no me cae bien. Bueno, de acuerdo a la Biblia, la iglesia somos la esposa de Cristo. ¿Cómo te sentirías tú, hermano, que yo te invite a comer, pero te diga no traigas a tu esposa? Primero, ¿aceptarías ir? Pienso que no. Entonces, lo demás se los dejo a su criterio. Pero entonces, nosotros no tenemos una escala de amor en la Biblia, hermanos. El cristiano no tiene una escala de amor donde dice, hasta aquí te puedo amar y no más. La Biblia no enseña eso, porque Dios es amor. Y cuando Dios dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, está hablando del amor de Dios. No del amor que practicamos normalmente. Porque la mayoría de nosotros practicamos el amor que practica el mundo, la mayoría de nosotros. Y la mayoría de nosotros estamos fríos, la mayoría de nosotros. Algunos quizá ni están aquí esta noche, pero están con otras personas que no tienen nada que ver con la iglesia, nada. ¿Por qué? No quiero criticar a nadie, No quiero decir que ellos son bien mundanos, ¿verdad? Estoy torciendo los dedos aquí atrás. Nah. Entonces, pero lo que sí estoy diciendo es que muchas veces, hermanos, nosotros ni siquiera tenemos que compartir con esas personas. Yo muchas veces soy invitado a fiestas, pero yo no voy. Porque yo no quiero que mis hijos aprendan y escuchen la música que ellos escuchan. Yo no tomo porque no quiero que mis hijos tomen un día. Yo no hago ciertas cosas para no ser mal ejemplo a mis hijos. Pero si los llevo a fiestas donde hay personas que están hablando mal y practicando cosas que yo no creo, creo que yo estoy un poco frío. La palabra del Señor dice, por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Cuántos de nuestros hijos o de mis hijos están aquí? Gracias a Dios por la gracia del Señor hasta ahorita. Pero en muchas iglesias, hermanos, los hijos ya no están ahí. ¿Sabes por qué? Porque si los padres estamos fríos, ¿qué esperamos de nuestros hijos? Nosotros estamos enseñando a nuestros hijos que la iglesia no es bien importante. Y nos estamos enfriando. Entonces, hermanos, podemos aprender que el verdadero significado de Mateo 24, 12 y 13 es el amor de Dios. El amor agape. ¿Con qué tipo de amor vienes a la iglesia? ¿Con qué tipo de amor estás haciendo todo lo que haces? ¿Con el amor que practica el mundo? ¿O con el amor que Dios manda? Dice la palabra del Señor, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Algunos decimos, yo ya estoy viejo. Y te haces como Pilato. Yo me lavo las manos y ya que otro sea el que vaya a servir. Qué bueno, hermano, qué bueno que tienes toda tu vida sirviendo y siendo alguien en una iglesia. Qué bueno. Pero por medio de la palabra del Señor, quisiera exhortarte a lo que dice Jesús en el versículo 13 al final. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Algunos dicen, bueno, se pierde la salvación entonces. No, lo que estoy diciendo y lo que el Señor está diciendo aquí es que el que persevere y se quede firme hasta sus últimos días. Hasta sus últimos días. Como dice el Salmo. Todo lo que respira de honra al Señor. Todo lo que respira. Entonces algunos decimos, yo ya estoy viejo. Ya es hora de que otro tome mi bandera. Y sí es cierto. Pero la pregunta es, hermano, si tú estás frío, ¿qué tipo de bandera vas a pasar al que sigue? La mayoría, hermanos, yo primero, quiero decir que sí he estado frío. Les quiero ser muy honestos. Y por lo mismo, estoy diciendo estas cosas. Porque realmente esto no es para nadie de ustedes. Realmente esto es para mí. Realmente yo lo estoy usando para mí. Siempre que lo hago, casi la mayoría de las veces, trato de hablar de algo que es para mí. Pero quizá pueda servirte a ti. Mi esposa no está aquí porque me hizo el mensaje. Así que ya sabía. No está aquí porque se lastimó la espalda, así que no puede caminar. Pero esa es una de las razones. Lo digo así para que no haga pecar a algunos, porque dirán, no, ni su esposa lo quiere escuchar, ¿no? No, entonces, pero hermanos, la verdad, quisiera hacerte una pregunta. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Estás frío espiritualmente? Solo no te voy a hacer mención de tantas cosas porque no acabaría aquí. Y espero que después de que comieron hayan dejado un espacio para la palabra del Señor. ¿Cómo está tu vida? ¿Qué es lo que hacías hace muchos años que ya no haces ahorita? Entonces eso te dará la respuesta en dónde estás tú. No podemos dejar, hermanos, para terminar. Voy a leer esto que escribí aquí. No podemos dejar de pasar esta hora. La venida del Señor está cerca. No permitamos que la iniquidad, la maldad, corrompa nuestro corazón. Nuestro amor por Dios. Pidamos que Dios saque de nuestro corazón toda iniquidad. Toda iniquidad. Y que podamos seguir adelante. No dejemos que la iniquidad y la maldad que nos rodea nos enfríe, hermanos. No permitas que esa iniquidad, que esa maldad que hay en ti, porque todos somos malos. Ni uno somos buenos. Romanos dice que todos somos pecadores, somos malos. Por naturaleza tendemos a ser malos. Entonces no permitamos que esa maldad nos enfríe. Que esa maldad aleje nuestro corazón de nuestro Señor. No permitamos que esa maldad nos lleve al desborde. Dice la palabra del Señor y digamos lo que dijo el salmista en el Salmo 139, 23 y 24. Mientras yo lo leo, usted medite en el Señor. Dijo el salmista así: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Quiero que se pongan de pie, vamos a orar. Y mientras oramos, medita en lo que acabo de leer. Quizá no dije mucho. También quiero añadir que si dije algo que fue mío, te ofendí, que me puedas perdonar, disculpar. Pero si tú crees que hubo algo que no era mío, pero que sí era para ti, de parte de la palabra del Señor, que puedas atender a su palabra. Hermanos, Romanos 12, 1 y 2 dice así: así que hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que piensa y medita en lo que has pasado este año. Piensa y medita de lo que Dios te ha salvado. Bueno, piensa y medita, solo piensa que estás aquí. Solo reacciona y di: estoy vivo. Tengo a mi familia, tengo todo mi cuerpo, todo me funciona. Solo piensa en las misericordias que Dios te ha dado. Solo medita en eso, hermano. Solo quiero que medites que estás en el último día de este año y estás vivo, estás respirando. Piensa en las bendiciones que Dios te ha dado a través de todo este año. Solo piensa y medítalo y di: tengo más de lo que merezco, porque así es, tenemos más de lo que merecemos. Hemos pecado contra Dios, solo hemos pecado contra Él. Y contra nadie más, solo contra Dios. Pero más sin embargo, la misericordia de Dios se extiende tanto y nos tiene aquí. Hay personas que ya no están aquí en este mundo, ya murieron. Hay personas que no existen más, pero tú estás aquí. Tú estás aquí. La pregunta es, ¿por qué Dios te está dejando que llegues a otro año más? Esa es la pregunta que yo me hago. Yo estaba diciendo, esta es mi última oportunidad. Yo lo dije, yo lo pensé en esta semana. Esta es mi última oportunidad. No tengo otra. Porque yo conozco mi condición. Porque yo sé quién soy. Yo te hago un reto, hermano. Que en esta noche hagas un compromiso con el Señor. Y si tú crees que te has enfriado en las cosas del Señor, que tú te comprometas con Dios. Porque antes de hacer una meta para nuevo año, necesitas estar no frío. Necesitas estar caliente en las cosas del Señor. Ardiente en las cosas del Señor. Porque si te forjas una meta sin estar en la palabra y con el amor de Dios, vas a fracasar. Pero yo estoy aquí solo para decirte que por las misericordias de Dios que Él te ha dado en este año, puedas hacer un pacto con Dios y digas, Señor, si examina mi corazón, si hay iniquidad, si hay maldad, sácalo de mí para que yo pueda ser alguien que te pueda servir. Yo quisiera que el pastor ore por nosotros, por su iglesia aquí. Y entonces quisiera invitarte a que puedas pasar al frente y hagas un compromiso con el Señor. Yo necesito comprometerme con Dios. ¿Tú no necesitas hacer eso? Voy a dejar este momento al pastor para que él pueda orar por nosotros. Si tú tienes la necesidad de venir y hacer un pacto con Dios, te invito a que te unas conmigo aquí en el altar y podamos comprometernos con Dios, hermanos. Que Dios les bendiga.
Cantemos he decidido seguir a Cristo. Si tú tienes ese deseo de amar más a Cristo y seguirle en este nuevo año, venga para que oremos juntos. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Hay alguien más que quiere oración esta noche para comenzar el nuevo año? Para despedirse del viejo y dar la bienvenida al nuevo con brazos abiertos de amor al Señor. Esto es lo que motiva a cada uno, el amor al Señor. Si nos enfriamos, como dice en Apocalipsis, no hacemos mucho para el Señor. Y si no hacemos mucho es porque nos hemos enfriado y tenemos que orar. Le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Orar que podamos apreciar su amor por nosotros. Y entonces vamos a amarle más. Venga si usted quiere oración para amarle más y servirle mejor. Nuestro Padre Celestial, gracias por este privilegio que nos concedes de orar. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de escuchar la palabra de Dios predicada claramente. El tema más importante de la Biblia, de amar al Señor sobre todo, primero y sobre todo, y entonces de amar al prójimo como nosotros mismos. Señor, queremos tener este amor, pero reconocemos que es fruto del Espíritu. No podemos solo determinar amar, tenemos que buscar al Señor, llenarnos del Espíritu Santo después de ser salvos. Y entonces Él nos puede dar su amor en nuestros corazones. Señor, somos amantes de nosotros mismos, amantes de nuestros propios placeres. Pero te rogamos, Señor, que tú cambies este amor egoísta para ser un amor divino. Que ame a Dios sobre todo, que esté motivado por amor a Dios para hacer todo lo que hagamos, para glorificarle y honrarle a Él. Padre, nos hace falta tu ayuda para amar con este amor eternal, este amor divino. Padre, hay muchas esposas, muchos esposos que dicen que no pueden amar a su esposo o su esposa. Es porque no tienen el amor de Cristo en sus corazones y necesitan aceptar a Cristo para entrar en sus corazones. Y entonces Él que es amor va a morar en ellos y van a amar con el amor de Dios. Hay personas que nos han ofendido, que han hecho cosas bien ofensivas. Pero Señor, aunque humanamente sentimos que no podemos amarles, si Cristo está en el corazón, si el amor está en nuestros corazones, porque Dios es amor, entonces Él nos ayuda a amarles con el amor de Cristo. Padre, te damos gracias por este mensaje y te pedimos que nos ayudes por fe a amar como tú quieres que amemos. Aceptar a Cristo, entregarnos a Cristo, ser llenos del Espíritu de Cristo para ver el fruto del Espíritu que es amor en nosotros. Que el amor de Dios, la gracia de su Hijo Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con nosotros ahora y para siempre. Te damos gracias por el compañerismo y la comida que hemos tenido. Y pedimos que bendigas la comida que vamos a compartir ahora. Y ahora ofrecemos una oración por toda la iglesia para el nuevo año. Que bendigas a cada familia. Que la gracia de Dios more sobre cada uno. Te pedimos, Señor, que nos des familias unidas y felices. Te pedimos, Señor, que nos des vidas victoriosas, santas, serviciales a ti. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a cada uno en ayudarle a leer la Biblia cada día. A lo mejor guías a algunos para comenzar el Nuevo Testamento y leer todo el Nuevo Testamento en la primera parte del año. Y entonces Salmos y Proverbios. Te pedimos, Señor, que ayudes a cada uno, Señor, a leer su Biblia y meditar en la Biblia y tomar tiempo para orar por uno mismo para ser más santo. Y entonces, Señor, de orar por los otros hermanos, por los siervos del Señor como su servidor, por los misioneros, por nuestras naciones representadas aquí. Padre, ayúdanos a tener una iglesia de oración, de amor a la palabra de Dios, de amor a las almas perdidas, y te pedimos que nos ayudes a amar al Señor sobre todo. En el nombre de Jesús, que nos des un año bien bendecido, bien feliz. Y ahora que bendigas la comida, el compañerismo, y que nos des un camino de seguridad en camino a casa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.